Muy bien, buenas tardes. Vamos a empezar pues esta sesión de la cuarta sesión, la tutoría 4 de la asignatura de química. Buenas tardes. Decía que buenas tardes también, Rubén, Ángel. Vamos a empezar pues, si os parece bien, esta cuarta tutoría. Referente a la asignatura de química del grado en física. Y, como os comenté el último día, hoy vamos a hacer actividades que han salido a lo largo de estos años, ya sea en pruebas de evaluación, ya sea en exámenes, correspondientes a los temas del 1 al 12. Es como una forma de repasar un poco todo lo que hemos visto hasta la fecha, ¿no? Y siempre tomando de guión, de modelo, la bibliografía básica, el libro, ¿no? Porque ahí tenéis las respuestas de todas las preguntas que se hacen, ¿no? En todas esas pruebas que ha habido de evaluación, de exámenes, etcétera. Bueno, pues vamos a ir comentando esas preguntas de los temas del 1, bueno, del 1 al 12, hasta el tema 12, ¿no? Que es esta primera parte, ¿no? Después ya vendrá la parte de termoquímica, ¿eh? Empezaríamos la semana que viene. Entonces, vamos a ver estas preguntas que han ido saliendo y vamos a comentarlas. Dice, si un isótopo de platino y un isótopo de oro, ¿en cuántos electrones, protones y neutrones se diferencian estos dos isótopos? ¿No? Bueno, pues estos dos elementos, ¿en qué se diferencian? Bueno, es que sabemos que un elemento, ¿no? XZA. Z, que es el número atómico, el número de protones. Luego, el platino, ¿qué tiene? 78 protones, ¿no? Y el oro tiene 79 protones. Los electrones también serán los mismos que los protones. Por lo tanto, se diferencian en un protón y un electrón de momento. ¿Y los neutrones? Los neutrones se obtienen, ¿no?, a partir de A igual a Z más N. Por lo tanto, N será igual a 195 menos 78, ¿no?, en un caso. Y en otro caso, la N, en el caso del oro, sería 197 menos 79, ¿vale? Vemos que tampoco coincide el número de neutrones, ¿eh? Aquí van 7, ¿no? 1, 1. ¿Y aquí qué tenemos? 8, 1, 1, ¿no? Entonces, en todos los casos difieren de un protón, de un neutrón y de un electrón. Seguimos. ¿Cuántos orbitales hay en el piso o nivel cuyo número cuántico principal es n? Bueno. Claro, es que el número de orbitales en cada nivel, ¿de qué depende? Depende del valor de n, de l y de m. Nosotros sabemos que existe una regla mnemotécnica que nos dice que el número de orbitales en un número cuántico principal n es n cuadrado. De manera que en el nivel 1 hay 1, en el nivel 2 hay 4, en el nivel 3 hay 9, pero esto obedece a las reglas de selección. Por ejemplo, si n vale 2, L puede valer 0 y 1. Y para L igual a 0, la M, ya me salgo fuera, es 0. Y para L igual a 1, la M es menos 1, 0 y 1. Tendré que pasarme a la pizarra, ¿eh? Va a quedar fuera. Entonces, ¿cuántos orbitales tenemos para N igual a 2? Pues está claro que son 4, ¿no? Son 4, ¿lo veis, no? Y así sucesivamente. ¿De dónde viene esto? Bueno, pues ¿no? Si n vale 3, l puede valer ¿qué? 0, 1 y 2. La m aquí valdría 0, la m puede valer menos 1, 0 y 1. Y aquí la M, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. En total son 5 8, 9 orbitales, ¿no? Es decir, sigue cumpliéndoselo n cuadrado, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien. Vamos con la siguiente cuestión que tenemos aquí. Nos dicen, las primera y segunda energía de ionización del sodio y magnesio vale esto. Dice, explique, ¿por qué la primera del magnesio es mayor que la...? No. La primera es mayor en el magnesio y la segunda es mayor en el sodio. ¿Por qué es mayor la segunda que la primera en ambos? Vamos a contestar esto. Primero, la primera es mayor en el magnesio. ¿Por qué cuesta más arrancar un electrón del magnesio que del sodio? ¿Por qué cuesta más? Pues porque el magnesio es más pequeño. Sabemos que en un mismo periodo, hacia la derecha, el volumen atómico, el radio atómico disminuye. ¿Disminuye? ¿Por qué? Porque aumenta la carga nuclear efectiva y estamos en el mismo nivel, no hemos cambiado de nivel. Y eso hace contraer el átomo. Entonces, la energía de ionización se define como la energía necesaria para arrancar el electrón más externo de un átomo en estado gaseoso. Al ser más pequeño el magnesio que el sodio, se necesita más energía. ¿De acuerdo? Ya hemos contestado la primera. Segundo. Y la segunda es mayor por el sodio. ¿Por qué es que después es mayor el sodio que el magnesio? Porque es más difícil perder el segundo electrón del sodio que el segundo electrón del magnesio. Pues que porque el sodio tiene una configuración NS1 y el magnesio NS2. ¿Vale? Eso quiere decir que cuando el sodio pierde un electrón, adquiere la configuración electrónica del gas noble del periodo anterior y tiene una configuración electrónica muy estable. ¿Vale? Muy estable. Sin embargo, el magnesio, cuando pierde un electrón, no adquiere todavía la configuración electrónica del gas noble del periodo anterior. Entonces, que el sodio pierda un segundo electrón supone romper la estructura de un gas noble, la estructura electrónica de gas noble. Y para eso se requiere una energía muy significativa. Hay un salto cualitativo, cuantitativo muy significativo. ¿Vale? Al perder el sodio, el segundo electrón, porque rompo la estructura de un gas noble. Sin embargo, el magnesio, que sigue aumentando la energía de ionización, ya diremos después por qué, el salto ya no es tan grande. ¿Por qué? Pues porque todavía no había adquirido la estructura del gas noble. Lo que será muy grande será el salto cuando pase de la segunda a la tercera. La tercera energía de ionización va a ser muy grande el salto del magnesio. ¿Por qué? Porque romperé la estructura del gas noble. Porque al perder el tercer electrón en el magnesio, si pierdo un tercer electrón en el magnesio, ya rompo la estructura del gas noble. Pero no me lo dan aquí ese dato. ¿Bien? Bueno, y aquí nos dice, ¿por qué es mayor la segunda que la primera en ambos? Porque cuando un átomo ya pierde un electrón, está cargado positivamente. El perder un segundo electrón, hay una repulsión electrónica, una repulsión electrostática, una repulsión debida a que ya tiene una carga positiva. Tanto el sodio como el magnesio. Entonces, estos iones, perder otro electrón supone tener dos cargas positivas. Y eso hay que vencer una repulsión electrostática. Y por eso hay que aportar una energía mayor en ambos casos. Porque tendremos una repulsión de dos cargas positivas. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya hemos justificado esta pregunta. Seguimos. Ahora nos dice aquí, tanto el berilio como el helio tienen configuración electrónica externa, más externa de tipo S2. El berilio forma compuestos covalentes, pero el helio no. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué esta diferencia entre el berilio y el helio? Vamos a verlo. Vale. Bueno, el helio. El helio es tipo 1s2. Y el berilio es 1s2, 2s2. ¿Vale? ¿Qué ocurre? ¿Por qué el helio no forma compuestos covalentes, no? Y sí el berilio. Porque el berilio tiene orbitales p vacíos de próxima energía. El berilio tiene orbitales p vacíos de próxima energía. Y entonces puede pasar a un estado excitado y tener 1s2, 2s1, 2px1. Y de ahí su covalencia 2. Sin embargo, el helio no lo puede hacer esto. El helio no lo puede hacer. Tendría que pasar un electrón al orbital 2s y el salto energético es muy alto y no tiene lugar. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos. ¿Se oye bien todo? Bueno. Vale, gracias. Seguimos. Dice, el átomo de nitrógeno tiene 5 electrones en la última capa y el oxígeno tiene 6. Vale, muy amable, gracias. La molécula entre ambos, N2, tiene orden de enlace 2,5. Justifique mediante el método de orbitales moleculares este orden de enlace. Esto también vale la pena que lo hagamos, si os parece. Vamos a ir a la pizarra otra vez. Es interesante, así repasamos un poco. Venga. Tenemos que el nitrógeno es 1s2, 2s2, 2p3, última capa 5. El oxígeno, 1s2, 2s2, 2p4. ¿Vale? Como os decía, tenemos 5 electrones en la última capa y 6, un número impar de electrones. Es que la teoría de orbitales moleculares nos puede justificar esas moléculas con número impar de electrones, mientras que Lewis no. Entonces, nos acordamos un poco de la distribución de los orbitales por niveles, ¿eh? Si tenemos el libro, en el libro nos aparece en la sección 931, ¿no? Os lo voy a recordar cómo sería. Sería sigma 1s, sigma 1s asterisco, sigma, el asterisco quiere decir que es antienlazante, ¿eh? Sigma 2s, estoy poniéndolo en orden energético, sigma 2s asterisco. Vamos a seguir ese orden que os dije, que tenéis en el libro válido, ¿eh? Aunque después os dije, oye, cuidado que hay un cambio a partir de un determinado elemento, nitrógeno, oxígeno, pero vamos a seguir la norma de vuestro libro para todos los elementos del segundo periodo, ¿eh? ¿De acuerdo? Y 2pi, ¿no? Que tiene el mismo que el pi 2pz. Después el sigma 2px. Después los antienlazantes. Pi 2pi igual a pi 2pz. Y por último, ¿no? Sería el sigma 2px antienlazante. ¿Vale? Cada orbital molecular caben 2 electrones. ¿No? Lo sabemos a esto, ¿eh? Igual que los orbitales atómicos. ¿De acuerdo? Entonces, en total hay que colocar 11 electrones. ¿Vale? Y cuando tenemos completada el primer nivel, ¿no? Es el sigma 1s, se abrevia poniendo KK. ¿Vale? Entonces ya, como está completo el primer nivel, ¿eh? KK. Después pondríamos sigma 2s con 2 electrones, sigma 2s asterisco con 2 electrones, esto sería KKLL, ¿no? Que se puede poner también, ¿eh? ¿Eh? Es una forma abreviada, ¿no? Pero bueno. Después tendríamos, ya van, del segundo nivel, ya van 4, ¿eh? Ahora, pi, 2pi, 2, pi, 2pz, 2 también, ¿no? Me deja el paréntesis, lo hacemos igual que antes, ¿eh? Venga. Ya van 8, ¿sí? Sigma 2px, ¿no? ¿Sí? Bueno, 4, 6, ¿no? Porque los sigma s no, llevamos 6, ¿sí? Venga, ahora. Pi 2px asterisco 2 pi no 2px no a ver pi 2pi asterisco pi 2pz asterisco y llevamos son 5 y 6 11 a ver. Teníamos 2, 4, 6, 8, 10. Nos hemos pasado, ¿eh? Nos hemos pasado. A ver. Este estaría vacío. ¿Eh? Solo tendríamos aquí 1. Repito, contamos 2, 4, 6, 8, 10 y 11. ¿Eh? Sería una sustancia que paramagnética. ¿Por qué es paramagnética? Porque tiene un electrón desapareado. ¿Eh? ¿Cuál es el orden de enlace? Número de electrones en orbitales moleculares enlazantes. 2, 4, 6, 8. Menos número de electrones en orbitales moleculares antienlazantes. 2 y 1, 3. Partido por 2. 5 medios. Y nos da orden de enlace de 2,5. Y hemos justificado la pregunta, ¿no? La pregunta. ¿Qué pasaría si tuviéramos la molécula, ya por ejemplo, imaginaos, NO más o NO menos? ¿Qué sería más estable? ¿Cómo sería su orden de enlace? ¿Qué sería NO más? NO más sería con un electrón menos. Entonces, este electrón que estaría en el orbital 2pi, pi, asterisco, ya no estaría. Entonces, ¿el orden de enlace qué sería? 8 menos 2 partido por 2. ¿Eh? Sería 3. Orden de enlace 3. ¿Vale? Orden de enlace 3. Una molécula más estable. Y NO menos, ganaríamos un electrón. Ojo, y esta sería diamagnética. ¿Eh? Diamagnética. Y NO menos, ganaría un electrón que pasaría a formar parte del pi asterisco 2pz. ¿Eh? 2pz. Entonces, ¿cuál sería el orden de enlace? 8 menos 4, partido por 2, 2. Orden de enlace, 2. Y sería paramagnética, ¿eh? Porque tendríamos dos electrones desapareados. Una molécula menos estable. ¿Cuál sería el grado de estabilidad de estas tres moléculas? Pues NO más, la más estable, después la NO y después NO menos. La primera sería diamagnética porque tiene todos los electrones desapareados y los otros dos paramagnética. ¿De acuerdo? Volvemos. Aquí estamos. ¿Cómo se explica mediante la teoría de orbitales moleculares el ángulo de enlace de la molécula de tino? Sean 180 grados. Yo creo que esto lo hicimos en la otra clase. Lo tenéis también en el manual, ¿no? Y yo creo que en ese sentido ya estuvimos explicando, ¿no? La formación de enlace sigma carbono-carbono. Y dos enlaces pi, ¿eh? Dos enlaces pi carbono-carbono con desolapamiento lateral. Y ahí justificábamos, ¿eh? Que la molécula es lineal. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Nos acordamos de esto? Es para ir avanzando, ¿eh? Importante, ¿eh? Esta pregunta, pero, ¿eh? ¿De acuerdo? Si queréis que lo volvamos a revisar, me lo decís. El cloruro de sodio dice que las fuerzas que mantienen unidos los átomos son electrostáticas, por atracción entre aniones y cationes. Pero en un sodio metálico, como el sodio, los átomos son neutros y todos iguales. ¿Qué teoría permite explicar que se mantengan fuertemente unidos en el metal? ¿En qué se basa esa teoría? Claro, eso es la base, se basa, estamos hablando de qué, del enlace metálico, ¿no? ¿En qué se basa esa teoría? Se basa en la teoría de bandas, ¿sí? ¿Eh? Si cogemos el manual, ¿no? La teoría de bandas. Nos tenemos que ir al enlace metálico, ¿no? Y ahí os habla, ¿no? El enlace metálico. La teoría de orbitales moleculares deslocalizados o teoría de bandas de energía. Importante esa lectura, ¿eh? ¿Qué nos dice esta teoría de bandas? ¿Eh? Bueno, hacemos un razonamiento análogo cuando combinamos orbitales atómicos de distintos átomos, ¿no? ¿No? Y nos dice aquí aproximadamente, cogemos un número de átomos de un metal A, ¿no? Metálicos. Cada uno tiene un orbital externo con un electrón, como es el sodio, por ejemplo, ¿vale? ¿Sí? Se produciría la combinación de estos orbitales atómicos externos del sodio, ¿no? En S1, ¿vale? Para dar N orbitales moleculares. N orbitales moleculares, el mismo número de orbitales moleculares, pero la mitad serían orbitales moleculares enlazantes y la otra mitad orbitales moleculares antienlazantes. ¿De acuerdo? Esos orbitales moleculares tendrían energía muy similar, ¿vale? Entonces, tendríamos unos orbitales deslocalizados que pertenecerían al conjunto del cristal, ya no pertenecerían a cada átomo, sino que esos orbitales moleculares pertenecen al conjunto del cristal, a ese conjunto de átomos A, ¿vale? ¿Sí? Y entonces, ¿qué ocurre? Que los electrones, esos electrones de valencia, ¿dónde irían al lugar? Pues ocuparían esos orbitales, ¿no? Esos orbitales moleculares, ¿no? Bien. Aquí tendríamos orbitales atómicos que a partir de N orbitales atómicos, ¿no? Si queréis no pongo esta raya porque va a parecer que esto es cociente, ¿eh? Si tenemos N átomos, tendremos N orbitales atómicos, ¿vale? ¿Sí? Y entonces estos orbitales atómicos nos generarían este conjunto de N orbitales moleculares de energía muy similar. Como tiene un electrón cada orbital atómico y tenemos el mismo número, se llenaría la mitad de los orbitales moleculares. Y eso justificaría la alta conductividad eléctrica de los metales, porque al tener tan próxima energía, tan próxima energía, los orbitales llenos, los llenos y los que están vacíos, se produciría fácilmente un tránsito electrónico. Se produciría un tránsito electrónico, muy fácilmente. ¿Sí? Y se requeriría muy poca energía, muy poca energía, ¿de acuerdo? Bien, vamos a volver si os parece. Vamos con el siguiente actividad dice, para ionizar el sodio se requieren 5,1 electron volts y en la ionización del cloro se desprenden 3,7. Ionizar el cloro quiere decir que ganancia de electrones, ¿eh? Uy, aquí está pasado. No tenemos la misma página. Ahora sí. Bueno. ¿Cómo es posible que se forme el cloruro de sodio? Es decir, es que para ionizar el sodio se requieren 5,1 electron volts a aportar energía. Y el cloro, cuando gana un electrón, para dar el cloruro, por ejemplo, estado gaseoso, se libera solo 3,7 electron volts. ¿Cómo es que se forma el cloruro de sodio si este balance energético es negativo? Y es que además, si pensamos en todo el balance energético global, pensamos que el sodio habría que sublimarlo, habría que romper la molécula de cloro en sus átomos. Bueno, es que la justificación de los compuestos iónicos se fundamenta en la energía reticular, el paso de los iones sodio e iones cloruro a la red cristalina. Eso supone liberar una energía muy significativa. Liberar esa energía tan significativa, ¿no? ¿No? Liberar esa energía tan significativa, ¿eh? 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 Piensa que este proceso de perder un electrón de sodio requiere energía. El de ganancia del cloro se libera energía. Es un balance negativo, pero cuando estos iones, sodio y cloruro, pasan a formar parte de la red cristalina, se libera una cantidad de energía muy elevada, que es lo que se llama la energía reticular. Una energía reticular que es proporcional a la carga, inversamente proporcional al tamaño. Y siempre la justificación de un compuesto iónico se fundamenta en la energía reticular. ¿Vale? Esto lo podéis ver en el ciclo de von Haber, ¿no? En el libro, ¿eh? ¿Vale? Enlace iónico. Seguimos. La configuración electrónica del HF, del fluoruro de hidrógeno, es esta. Dice que la justifiquemos de alguna manera, ¿eh? De alguna manera, esa configuración electrónica del fluoruro de hidrógeno. Bueno, es que para justificar la configuración electrónica del fluoruro de hidrógeno, ¿no? Vamos a volver a la pizarra, permitidme. Esa configuración electrónica del fluoruro de hidrógeno, tenemos que saber, tenemos que recordar que la formación de orbitales moleculares a partir de orbitales atómicos se basa en tres reglas fundamentales. ¿Cuáles son estas reglas? Una, ¿no? Es decir, que no siempre la combinación de cualquier orbital atómico, entre dos átomos pueden dar lugar a orbitales moleculares, ¿no? Para que den lugar a orbitales moleculares, ¿qué se tiene que cumplir? Que sus funciones de onda, ¿no?, correspondan a estados de energía semejantes. Solo podemos combinar orbitales atómicos de átomos distintos de energía similar, ¿no? Otro, que se superpongan en gran extensión. La segunda regla, que se superpongan en gran extensión. Y tercero, que tengan ambos igual simetría respecto al eje de la molécula. Es decir, que tengan una similar simetría, ¿eh? Para, digamos, facilitar ese solapamiento, ¿eh? Porque si no tienen la misma simetría, ¿no? Bueno, aquí tendremos que ver si es más más o menos menos, ¿eh?, en ese solapamiento, ¿de acuerdo? ¿Eh? ¿Sí? Bueno, pues en el caso del fluoruro de hidrógeno, de esta molécula heteroatómica, lo que no podemos pensar es que tenga lugar el solapamiento con el orbital 1s del flúor. ¿Por qué? O con el 2s del flúor, ¿no? Que ya es del nivel 2. Tampoco, ¿no? Entonces, ¿no? también lo tenéis en el manual, ¿no? En el apartado 932, ¿no? Y entonces, tenemos que decir que tanto el orbital 1S como el 2S, el átomo de flúor, se encuentran muy próximos al núcleo, ¿no? ¿Vale? Con lo que su energía es mucho menor que la del orbital 1S del hidrógeno. Y entonces, esto no favorece que se produzca el solapamiento, ¿eh? Los orbitales de flúor que cumplen la condición de tener energía próxima, ¿no?, a la del hidrógeno, son el orbital 2P. ¿Vale? Ahora bien, de los tres orbitales 2P que tiene el flúor, 2PX, 2PY y 2PZ, ¿no?, que tienen la misma energía, ¿no?, habrá que ver cuál es la dirección de enlace. Si la dirección de enlace es el eje X, tendré que trabajar con el orbital 2PX. Y el solapamiento sería entre el orbital 1S del hidrógeno, ¿no?, y el orbital 2PX del flúor. ¿Vale? Y con la misma simetría, más, ¿eh? Eso es importante. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, de ahí que la configuración electrónica, ¿no?, de esta molécula sería K, 2S2, ¿no? Y ya dentro de la molécula sería un enlace molecular, un orbital molecular sigma SP, con dos electrones, y después 2PI con 2 y 2PZ con 2. Es decir, el orbital molecular se forma por solapamiento del orbital 1S del hidrógeno y el orbital 2PX del flúor, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es la dirección de enlace. La dirección de solapamiento la denominamos el eje X. Si lo hubiéramos llamado IOZ, hubiéramos cogido la I o la Z. Y se formaría orbital molecular sigma SP, ¿no?, que es enlazante, ¿vale? Y de ahí justificaríamos ese enlace fluor-hidrógeno, ¿de acuerdo? Seguimos. Dice, ¿qué orden siguen la energía de enlace y longitud de enlace en los enlaces carbono-carbono de las siguientes moléculas? Bueno, vamos a ver esto. El orden de enlace y la energía de enlace, ¿no? De entre la molécula de etano, eteno y etino. Bien, ¿cómo es la molécula de etano? El enlace carbono-carbono es un enlace sencillo, ¿eh? ¿Y la molécula de eteno? Sabemos que hay un doble enlace, ¿eh? Y en la molécula de etino sabemos que hay un triple enlace, ¿vale? Aquí tenemos un enlace sigma carbono-carbono, SP3, un solapamiento, ¿eh?, frontal. En el doble enlace carbono-carbono, un enlace sigma carbono-carbono, SP2, ojo, y un enlace pi. Carbono-carbono, solapamiento lateral, 2P. ¿Y el tipo de enlace? Un enlace sigma, carbono-carbono, SP, y dos enlaces pi, carbono-carbono, solapamiento lateral, que es menos intenso, 2P. Orden de enlace 1, 2 y 3. ¿Y la distancia de enlace? Pues a medida que aumenta el orden de enlace, disminuye la distancia de enlace. La distancia de enlace del triple enlace, del doble enlace y del enlace sencillo, va decreciendo. Menor distancia de enlace, mayor orden de enlace. Mayor energía de enlace. Más difícil es romper un triple enlace que un doble enlace. ¿De acuerdo? Seguimos. En la tabla periódica, la electronegatividad aumenta hacia abajo, no, de abajo arriba, y de izquierda a derecha, mientras que el radio atómico en sentido inverso. Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no? En la teoría, si os acordáis, ¿no? Hemos estado viendo. Es decir, la electronegatividad es cuanto más pequeño es un átomo, más electronegativo será, ¿no? La electronegatividad iría en ese sentido. Entonces, primero el volumen atómico. ¿Qué pasa? Que hacia abajo aumenta el volumen atómico porque aumenta el número de capas. Hacia la derecha disminuye. ¿Por qué? Porque aumenta la carga nuclear efectiva mientras que tenemos el mismo número de capas. Entonces, la electronegatividad es la tendencia que tiene un átomo, ¿no?, a atraer el par o pares de electrones que comparte. Cuanto más pequeño sea el átomo, más electronegativo será. El flúor, más electronegativo, más arriba y a la derecha. Lo tenemos explicado detenidamente en clase. ¿En qué se diferencia la energía, tamaño y forma estos orbitales que tenemos aquí, ¿no? Bien. N2 y L1, los dos primeros orbitales tienen la misma energía. Y encima tienen la misma forma geométrica porque son orbitales P. De hecho, los tres son orbitales P porque L es igual a 1. Si L es igual a 1, se trata de orbitales P. ¿Vale? Se trata de orbitales P. Entonces, los dos primeros orbitales tienen la misma energía. ¿En qué se diferencian? En la orientación en el espacio. ¿No? ¿Por qué? La M puede valer menos 1, 0 y 1. Si asignamos PX, PY y PZ, vemos que cada uno de ellos está orientado sobre un eje de coordenadas. El primero sobre el eje Y y el segundo sobre el eje Z. ¿Y en qué se diferencia con el tercero? Pues el tercero es igual que el segundo. Tiene la misma forma geométrica. Ya hemos dicho antes que los tres tienen la misma forma geométrica. Son forma de lóbulos simétricos. Y lo que ocurre es que para n igual a 3, el orbital es más grande. El orbital es más grande. El orbital 3p, ¿no?, sería 3pz, sigue toda la misma nombra, diríamos que tiene la misma forma geométrica que el 2pz, ojo, la misma forma geométrica que el 2pz, pero es más grande el tamaño y tiene mayor contenido energético. A medida que aumenta n, aumenta la energía del orbital y aumenta el tamaño del orbital. Por lo tanto, la diferencia que hay entre 2pz y 3pz es la energía y el tamaño. Tienen la misma forma. Y la diferencia entre el primero y el segundo, que sería 2pi y 2pz, es la orientación en el espacio. Pero tienen el mismo tamaño y la misma energía. Interesante, ¿no? Aquí tenéis también algunas cosas más, ¿no? Algunos ejemplos más. Dice, el primero yo lo veo muy sencillo, es muy parecido al primero que hemos hecho, si os parece, lo dejamos, ¿no?, para vosotros. Dice, pongo un ejemplo de aplicación de la regla de máxima multiplicidad de Hund. Bueno, ¿qué dice la regla de máxima multiplicidad de Hund? Que cuando se ocupan orbitales degenerados, ¿no?, por un átomo, los electrones lo hacen de manera que siempre está lo más desaparecido posible. Por ejemplo, el nitrógeno. Tiene Z7, pues será 1S2, 2S2, 2PX1, 2PY1, 2PZ1. Este es un ejemplo de Hund. Es decir, los tres electrones que hay que colocar en los orbitales 2P no van 2 y 1, no, sino 1, 1 y 1. Lo más desaparecido posible. ¿Por qué los iones de metales de transición son generalmente coloreados? Pues tienen orbitales de semillenos y se puede producir en la transición, ¿no? Ahí hay un desdoblamiento de orbitales, ¿no? Por la teoría del campo cristalino también se puede justificar. Y esas transiciones corresponden al espectro del visible, ¿eh? Eso lo podéis ver, si queréis, también en la teoría, ¿eh? ¿Por qué la valencia más común del carbono es 4 y a veces también actúa con 2? ¿Cómo lo veis a esto? Y escribir la combinación de orbitales del hidrógeno, ¿no? Bueno, a ver, 4. Fijaos. ¿El carbono cuál es la configuración electrónica del carbono? 1s2, 2s2, 2px1, 2pi1. Pero lo que ocurre es que el carbono pasa a un estado excitado y sería 1s2, 2s1, 2px1, 2pi1, 2pz1. Y sería tetravalente, ¿eh? Esencialmente el carbono es tetravalente, ¿eh? Puede formar cuatro enlaces, puede tener cuatro orbitales semillenos. Y cumpliría la regla, ¿no? Evidentemente, del octeto, ¿no? Que le da una gran estabilidad. Mientras que cuando es divalente, ¿eh? Mientras que cuando es divalente, estaría rodeado en un principio de seis electrones. No cumpliría la regla del octeto. Tampoco compuestos, ¿eh? Con divalente. El monóxido de carbono, por ejemplo, ¿eh? Pero tiene tendencia, es venenoso, muy peligroso, ¿eh? Al CO2, que ese sí que ya es tetravalente, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Qué es el método de CLOA para la construcción de orbitales moleculares? Escriba, es por este método la ecuación que define el orbital molecular enlazante de la molécula de hidrógeno. Bueno, a ver, ¿eh? Aquí tendríais que ir al manual, evidentemente. Fijaos que muchas preguntas están todas relacionadas con el manual. Estamos en el apartado 9.1, ¿eh? ¿Vale? ¿Sí? Entonces, ahí ya hemos dicho en qué consiste. Vamos a ver. La teoría de CLOAD es la combinación lineal de orbitales atómicos, ¿no? Para dar orbitales moleculares, ¿no? Orbitales moleculares, ¿no? En igual número a los orbitales atómicos que se combinan. La mitad de los orbitales moleculares formados se llaman enlazantes porque tienen menor contenido energético que los orbitales atómicos de su origen, y la otra mitad serían antienlazantes, de mayor contenido energético. Los enlazantes tienen una alta densidad electrónica entre los núcleos, los antienlazantes no. ¿Eh? Y hay tres reglas que ya les hemos comentado previamente, ¿no? ¿Sabéis, no? ¿No? Combinación, ¿no? Matemática, ¿no? Para dar la función de onda al molecular enlazante, sería, podemos representarlo como una constante por el orbital atómico, ¿eh? Del 1s del hidrógeno, más otra constante por el orbital atómico del otro átomo de hidrógeno. Este sería el orbital molecular enlazante. ¿Y el antienlazante? El antienlazante sería con el signo menos, ¿eh? ¿Vale? ¿Estos orbitales atómicos cómo serían? Estos orbitales atómicos serían el orbital 1s, ¿eh? Del hidrógeno. ¿De acuerdo? Seguimos. ¿Cómo se explica que el agua tenga puntos de fusión y ebullición mucho más altos que los otros hidruros? Bueno, del mismo grupo. Es que el agua tiene el átomo de oxígeno. ¿Eh? El agua tiene el átomo de oxígeno. ¿Sí? ¿Mm? El átomo de oxígeno es muy pequeño y muy electronegativo. ¿De acuerdo? ¿Y qué hace? Formar enlace de hidrógeno. Formar enlace de hidrógeno. Enlace de hidrógeno. ¿Vale? Formar enlace de hidrógeno. Sin embargo, el resto de hidruros del mismo grupo, ¿no? No tienen esta elevada electronegatividad, ni son tan pequeños. Entonces, sí que tienen unas interacciones dipolo-dipolo, evidentemente, unas fuerzas de Van der Waals, pero son mucho menos intensas. Y esto hace que el punto de fusión y ebullición sea mucho más elevado en el caso del agua, ¿eh? Bueno, Aquí, por ejemplo, podríamos seleccionar, si queréis, el 4 y el 5, que es de enlaces, que quizás de orbitales moleculares, que suele ser lo más difícil, ¿no? Quizás dice, de los siguientes símbolos, diga cuáles representan enlaces y cuáles son imposibles. Sigma S, muy bien. Sigma S es una orbital sigma S, que proviene del orbital 1S, y combinación de un orbital S con otro orbital S, ¿no? Sigma P también sería combinación de un orbital atómico P de un átomo con otro orbital P. Sin embargo, el pi S es imposible. Pi S no existe. El pi P sí, que sería el pi P, sería el solapamiento lateral de dos orbitales P. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de enlace sigma pi hay en los enlaces carbono-carbono? En los enlaces carbono-hidrógeno del benceno. Lo vimos en la última clase, ¿no? En la última clase vimos que los enlaces carbono-carbono tenemos un enlace sigma, carbono-carbono, y enlace pi. El doble enlace es pi. Y los enlaces carbono-hidrógeno son todos enlaces sigma. Enlace sigma, SP2, 1S. Tenéis la teoría y lo vimos ahí. Ojo que en el carbono, en el anillo bencénico, el doble enlace es un enlace pi. Y el enlace sencillo es el enlace sigma. ¿De acuerdo? Bueno, esto de diferencia, distribución radial de probabilidad, todo esto lo tenéis también en el libro. Quiero recordar que estaba, lo del benceno. El benceno, que no os he dicho exactamente dónde estaba explicado, la forma de respuesta de que culé, es el punto 1051 del libro, el benceno, por si queréis profundizar más, 1051 del libro. Para toda esa distribución radial, lo que son los orbitales, ¿no? Todo ello, lo tenéis en el punto 3 del libro, Interesante, Que lo tengáis presente, Aquí, por ejemplo, el 4, diga, ¿cuál es la valencia iónica de los alcalinos? Y alcalino térreos, de los halógenos y los gases nobles. ¿Y por qué esa valencia iónica? Mira, la valencia iónica de los metales y de los no metales es tal, y sobre todo me estoy refiriendo a los grupos característicos, como son los alcalinos, alcalino térreos, los halógenos, anfígenos, como los ejemplos que nos ponen aquí, ¿no? ¿No? O los gases nobles. Es tal que estos elementos tienen tendencia a ganar o perder electrones de manera que adquieren la configuración electrónica del gas noble del periodo anterior si pierden electrones o del gas noble del mismo periodo si ganan electrones. Así, los alcalinos tienen tendencia a perder un electrón. Los alcalinos térreos a perder dos electrones. Los halógenos, por lo tanto, valencia iónica más uno y más dos. Los halógenos tienen tendencia a ganar un electrón porque tienen siete y tendrían valencia iónica menos uno. Pero los gases nobles tendrían valencia iónica cero, porque no tienen tendencia a ello. El 5 es otra vez la teoría de bandas. ¿Sí? No sé si cambia de página. Bien. ¿Qué tipo de hibridación se da a los carbonos de la molécula de benceno? Ya hemos dicho, ¿no? ¿Cuáles son los enlaces de benceno formados por estos híbridos? Bueno, ya sabéis que la hibridación, lo estuvimos viendo, es una hibridación SP2, molécula plana hexagonal, ¿vale? Y están las distintas formas resonantes. Acordaos, enlace pi, el doble enlace es pi, y los otros enlaces son enlaces sigma SP2, SP2 1S con el hidrógeno y sigma SP2, SP2, carbono-carbono. Sería carbono-hidrógeno, esto sería carbono-carbono, ¿vale? Bueno, aquí nos habla la siguiente, vamos a ver, ¿cómo varía la energía de ionización con su número atómico? Esto lo hemos dado ya, ¿no? La pregunta, yo creo que quizás aquí, ¿por qué los aniones son en general mayores que los cationes? ¿No? se ha quedado solapado aquí con lo que he escrito antes, ¿no? Bueno, es que los aniones ganan un electrón. Entonces, para igualdad de protones, tienen más electrones. Y por eso aumenta el tamaño. Mientras que un catión, lo que hace es perder un electrón. Luego, a igualdad de protones, menos electrones serán atraídos con más fuerza por parte del núcleo. Y por eso se contrae. ¿Qué orbitales atómicos dan lugar al enlace sigma? ¿Y cuáles dan lugar al enlace pi? Orbitales atómicos dan enlace sigma, pues... por solapamiento frontal. Todos aquellos orbitales que tienen un solapamiento frontal, ya sea S, P, S con S, P con P o S con P, daría enlace sigma. Ahora, el enlace pi solo lo dan los orbitales P paralelos de solapamiento lateral. ¿De acuerdo? Aquí otra vez el significado de la función de onda. Yo creo que esto es interesante que vosotros lo veáis, ¿no? Y aquí también te hace una pregunta un poco singular, ¿no? Una excepción, ¿no? El dot aquí. Dice, la primera energía de ionización de los elementos del segundo periodo aumenta, dirigida a la derecha. Sin embargo, el boro es menor que el berilio. Y la del oxígeno es menor que la del nitrógeno. ¿Y eso por qué? ¿Por qué esa irregularidad? ¿Qué le pasa al boro y al berilio? No, es que el berilio, lo vais a ver enseguida, es 1s2, 2s2. Y el boro es 1s2, 2s2, 2px1. ¿Por qué le es más fácil perder un electrón al boro que al berilio? Pues mira, porque el berilio tiene como una estructura completa, el 2s completo, es algo similar a un gas noble. Mientras que el boro, tiene ahí un electrón suelto en el orbital 2p. Le es más fácil perder ese electrón y adquirir, ¿no?, la configuración electrónica que tendría completo el 2s, que no el berilio, que sería romper una estructura de un orbital lleno del subnivel 2s, simplemente por ese motivo. ¿Y qué pasaría a diferencia con el oxígeno? El oxígeno es más fácil que el nitrógeno. El oxígeno, el nitrógeno tiene 7, ¿no? ¿Nos acordamos? 1s2, 2s2, 2p3. Y el oxígeno es 1s2, 2s2, 2p4. Aquí tendríamos 3. Y en el oxígeno tendríamos 4. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que la estructura del nitrógeno vuelve a ser una estructura muy estable, porque tiene orbitales semillenos. Y todo lo que sea orbitales semillenos son estructuras muy estables. Mientras que el oxígeno, si pierde un electrón, adquiere una configuración electrónica más estable. Claro, porque tendría una estructura semillena. Mientras que el nitrógeno, perder un electrón sería romper esta estructura de orbitales semillenos. Y por eso se necesita algo más de energía. Es la excepción a la regularidad, la irregularidad. Ese factor hace que se produzca un salto y no se cumpla la regularidad. Romper, claro, lo que pasa es que no se pueden dar reglas generales, ¿no? Estos saltos, estas irregularidades ocurren y se justifican cuando se rompen estructuras electrónicas de orbitales moleculares llenos de orbitales atómicos, perdón, llenos o semillenos, que son relativamente más estables que cualquier otra, como es el caso del berilio y del nitrógeno con respecto al boro y al oxígeno respectivamente. ¿Vale? Bueno, y de esta última página, pues bueno, por ejemplo, el 4 dice, ¿por qué el cloro, cuya capa electrónica 3s2, puede actuar con covalencia 3, 5 y 7? ¿No? ¿Por qué puede actuar con 3, 5 y 7 el cloro? Y el flúor, sin embargo, no. Con más, ¿no? Curiosamente, el flúor no, porque el flúor solo puede actuar con 1, y sin embargo el cloro sí. El motivo es muy sencillo, y es que el cloro, ¿no? Vamos a ver, esto sería el 3s, y los orbitales 3d, y los orbitales, el orbital 4s y 3d, los 3d y 4s, ¿vale? Pues tan sencillo como la promoción de electrones del orbital 3P a orbitales 3D hace ampliar su valencia, ¿no? Su estado de oxidación a 3 y a 5. ¿Vale? Tan sencillo como eso. El cloro, el bromo, el yodo tiene orbitales D próximos de energía, que los puede utilizar para ampliar su covalencia, mientras que el flúor no. Y el hecho de que, ¿cómo justificar la conductividad eléctrica de un alcalino térreo? Es porque tiene bandas vacías, orbitales P vacíos, ¿no? Porque claro, ya no tiene un electrón ahí, tendría dos. Lo tenéis también en el manual, en el enlace metálico. Tiene orbitales P atómicos vacíos que dan lugar a orbitales moleculares de muy próxima energía. Y se puede producir la promoción de electrones de esa banda de energía de conducción, ¿no? Llena, con orbital con dos electrones por cada átomo, ¿no? A esa banda. Bueno, me gustaría que ahora viéramos también, permitidme, que os abra este otro archivo, queda poco tiempo, pero lo digo porque estas son preguntas ahora también de examen, ¿vale? Bueno, pues aquí también tenemos una buena colección, ¿no? ¿Vale? De preguntas, ¿no? ¿Sí? ¿Cosas nuevas que no hayamos visto hasta ahora? Por ejemplo, yo creo que es interesante preguntas como se os hace aquí relacionadas con las formas resonantes, híbridos de resonancia. Y ahí podéis considerar, sin lugar a duda, el caso del benceno, ¿no? El caso del benceno, las distintas formas resonantes del benceno. Es que las formas resonantes, ¿no? Las distintas formas resonantes justifican, ¿no?, la estabilidad de las moléculas. De hecho, la molécula de benceno es tan estable por las distintas formas resonantes que tiene. Y se habla de la energía de resonancia, que es como una energía que se libera, ¿no?, al poderse formar distintas formas resonantes de un compuesto químico dado, ¿no?, de una fórmula química, como puede ser el benceno, las formas de Kekulé, ¿no?, las formas resonantes del Kekulé, ¿no?,
estamos hablando del punto 10.5 del vídeo. 10.5 del vídeo. Eso es el número que lo tenías en cuenta. Y es muy significativo en el caso del benceno.
Están las dos formas de Kekulé y las formas también de, ¿cómo se dice?, de Dewar, ¿no? Son menos, tienen menos contribución. ¿Qué quiere decir esto de espines antiparalelos y otras con tengan espines paralelos? Espines paralelos y antiparalelos, ¿no? Espines antiparalelos tendremos apareados, ¿no? Y espines. Dice, una en que todos los electrones tengan espines antiparalelos. Y otra en que algunos electrones tengan espines paralelos. ¿No? Bueno, aquí tenéis también, ¿no?, la molécula, estas moléculas, ¿no?, de nitrógeno, oxígeno, ¿no?, O2, ¿cómo justificar el orden de enlace de estas moléculas? ¿No? Esto es interesante que lo tengáis presente, ¿eh? Lo hemos hecho antes con la molécula de NO y deberíais hacerlo con la molécula de nitrógeno, que tiene 14 electrones, ¿no? De hecho, a ver, aquí tendríamos el nitrógeno, tiene ¿cuántos electrones tiene en el último nivel? Es 1s2, 2s2, ¿no? 2s2, 2p3, 10 electrones, en el nivel 2, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, anda, no me ha quedado escrito. N2, 10 electrones en el nivel 2. Uy, qué pequeñito, ¿no? ¿Vale? El NO, ya lo hemos visto antes. Y el oxígeno, como es un S2, 2S2, 2P4, serían 12, ¿no? Electrones en el nivel 2. No podemos dejarlo tan pequeño porque no se ve. ¿Vale? Este sería el oxígeno. Disculpad. El oxígeno. Voy a borrar esto porque no ha quedado bien. Vale. Bueno, entonces se hace la configuración electrónica con la fórmula que hemos comentado antes, ¿de acuerdo? Bueno, pues tenéis aquí más ejercicios. Yo creo que si los vais trabajando, si tenéis dudas, podemos ir viéndolos, Pero bueno, seguiremos avanzando con los temarios, ¿no? Pero sí que es cierto que, de alguna manera, son preguntas que han ido saliendo y que yo os recomiendo que vayáis trabajando. Y cualquier duda que tengáis, pues la planteáis aquí o en el foro de tutoría, ¿de acuerdo? Oye, pues muchas gracias y espero que os sea de utilidad y que trabajáis estas actividades. Y si tenéis dudas, por favor, hacedlas llegar. Venga, ánimos.